Throttle One, último chequeo de todos los sistemas. Tablero,
listo.
Mazo,
listo.
Recursos iniciales,
listos.
Setup,
listo.
Ordenador auxiliar,
conectado.
Micrófonos,
abiertos.
Condensador de flujo,
fluceando.
Todos los sistemas preparados. Pasamos a control de lanzamiento. Buena suerte, astronautas.
Muy buenas amigos troquélicos, hoy estamos en un programa especial que, aunque no lo sepáis, estamos por primera vez juntos en la misma localización.
Separados.
Bueno, mentira, tenemos una ausencia, el doctor Mabuse está en proceso de investigación y no ha podido venir, pero hoy sí que estamos en la misma habitación con... tengo aquí a Bubu.
Muy buenas noches, o tardes, ya no lo sé.
Y tenemos con nosotros a Letal.
Buenas tardes, noches.
Hoy tenemos un programa que lo hemos cambiado 3 veces de contenido.
O cuatro.
Aprovechamos ayer para probar muchas cosas nuevas y vamos a intentar transmitiros en la medida de lo posible que hemos podido probar, porque hemos metido algunas novedades en mesa que puede ser muy interesante. Vamos a hacer un programa bastante orientado a descubrir al planeta rojo. Hablaremos de...
Venus, ¿no?
Hablaremos
no, el sol.
De Terraforming Mars.
¿Del Exoplanets? No.
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 Vendido.
Comentaremos algo muy brevemente del Martians. Hemos tenido de hacer una pequeña prueba con un par de turnos a ver qué tal funciona. Así da tiempo y...
Mission Red Planet.
Y algún comentario nos dejaremos también del Mission Red Planet, aprovechando que los señores de Edge también reeditan este clásico.
Este clásico, porque es que es un clásico.
Del señor Bruno Catala. Y a ver si al final llegamos a tener una sorpresita y incorporamos alguna cosa, ya veremos. De momento, vamos a arrancar.
Houston, we have a problem.
Bueno, primero comentaros, antes de que nuestra nave esté preparada para ir a Marte, mientras los motores calientan, comentaros brevemente algún juego que hemos probado últimamente, que aunque no sea novedad, sí que es noticia por algún motivo. Por ejemplo, el Betrayal at House of Haunted Hill. Ya que aprovechando que va a salir la expansión nueva, ayer le dimos una pequeña oportunidad, echamos una partida. Es un juego muy sencillo de los setas, de ir investigando una casa que está encantada y en un momento determinado se dispara un traidor y cambia el juego completamente y hay que cumplir una misión. Todo ello, pues bueno, muy, muy sencillo, muy divertido y muy... un juego de
aterrador.
De 30-45 minutos, ¿no?
Sí, yo te diría que es casi un filler, ¿no? O sea, de hecho, eso. O sea, una vez lo tienes por mano, en 30-40 minutos resuelves un misterio, un caso de haber como 40 o así, o 50, no lo sé.
50.
Perfectamente traído maquetado en la BSK. Felicitaciones y gracias a quien lo hizo, que la verdad es que no lo recuerdo, pero bueno, la estoy gozando con ello. Eso, bajo la apariencia de una caja un poco Ameritrash, yo lo que diría que se esconde es, en el fondo, un filler, que es más dejarte llevar por el juego y por la experiencia. Es casi más una experiencia rolera muy simplificada que un juego, porque sí. Hay mucho caos, hay mucho, pues eso, a lo que venga.
50 misiones que no tienen por qué estar niveladas ni balanceadas, hay algunas que son más fáciles para el monstruo, por decirlo así, o al traidor, hay otras que son más fáciles para los jugadores, y al final se trata, pues como ha dicho Bubu, de jugar. De jugar y pasarlo bien un rato, que no es para más que esto.
Correcto. Yo lo que os diría es que le gustará a aquel que le guste un juego eso, narrativo, con poca planificación, con mucho caos, el típico que levantas una loseta, robas una carta y a lo que viene. Pues si te gusta el Arkham Horror y solo tienes 40 minutos, yo creo que te puedes echar esto y lo vas a disfrutar.
Sí, cero estrategia, un juego 100% táctico. de vivir el momento y de
ir descubriendo
lo
casa.
Poco que puedes hacer en tu turno. Simplemente te mueves en tres niveles diferentes y en esos tres niveles van apareciendo diferentes habitaciones que os van afectando de una u otra manera, diferentes objetos, diferentes armas, diferentes cosas que tirar, miles de sí. mandangas.
Muy rápido, muy sencillo.
Rápido, muy sencillo, muy visual.
Y para disfrutar.
Y eso. Probarlo. Si no lo has probado, probarlo.
Estaban ofertones en Amazon.
Estaba entre los 20 y los 20 larguitos. Lo podéis encontrar más o menos en Amazon. Si vais
y por ese precio, bueno, es un juego a tener en cuenta.
Sí. Minis prepintadas ligeritas. Bueno, eso. Interesante. Al que no le he probado, que le dé.
Ah, por cierto, antes de empezar, se me ha olvidado una cosa. Quería haber dado las gracias a un besequero especial, en este caso a Petardo, que, bueno, hemos intercambiado una serie de mails y una serie de consejos para este podcast, intentar mejorarlo, y quiero dar públicamente las gracias a Petardo por su aportación, ¿vale? En la medida de lo posible, pues intentar corregir y agradecer aquellos defectos que evidentemente siempre hay cosas que mejorar.
Sin duda.
Y toda Sin crítica duda. De este tipo, como nos la ha hecho, realmente la agradecemos.
Somos unos rookies, esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Hacemos esto con la mejor voluntad posible y con las máximas ganas.
Y motores para Marte, tíos. Motores para Marte. Vámonos.
Ahí nos vamos. Arranca. Parados, mete la lanzadera.
Conexión directa con Caño Cañaveral. Cabo Cañaveral. Madre mía.
Es el año falafelal.
Estaba dando ambientación de conexión con la NASA.
Sí. Bueno, chicos, vamos a despegar a Marte.
20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5.
Bueno, ya tras una órbita más que peligrosa.
¿Qué tenemos?
Acabamos de aterrizar en Marte. Vamos a utilizar una primera exploración para eso, para contar la primera exploración que hemos tenido a un juego. En este caso, Martians, History of a Civilization.
Cooperativo de unos señores polacos que ha despertado mucho interés y luego muchas críticas porque el manual era un desastre, ha habido muchos dimes y diretes, que estaba muy mal, qué tal. Lo que os diría es que hay unas facts y mucha vida en el foro de la BGG. Es cierto que el manual tal cual está, pues eso, os quebraríais la cabeza porque hay cosas que no cuadran, las ilustraciones no concuerdan con lo que con los recursos, con los materiales que hay en el juego. Pero bueno, una vez solventado eso, que sí que es cierto que requiere un poco de esfuerzo, os vais a encontrar con un cooperativo de colonizar Marte. Por cierto, si no habéis pillado la edición con los moñigotes de plástico, casi mejor para vosotros.
Enhorabuena.
Son caros y casi que solo molestan, porque es...
Hola, Kickstarter.
Correcto, para hacer bonico. Es un juego en el que jugaréis con puntos de acción, como puede ser un rescate, un pandemic, lo típico, en el que iréis construyendo distintas edificaciones en Marte, que os proveerán de agua, de medicinas, de comida, contrataréis especialistas, mejoraréis tecnologías en vuestros tableros. Hemos hecho media partida al primer escenario cooperativo. Una curiosidad que algunos dan como punto
fuerte. ¿Solo cooperativo?
No, ese es uno de los puntos fuertes, que se puede jugar en solitario, en cooperativo, en semi-cooperativo y en competitivo. Lo que dice la gente que más lo ha jugado es que funciona en cooperativo y en solitario principalmente, que lo otro es un poco pegotillo. Bueno.
Sí, por la experiencia que hemos tenido parece ser que el juego está pensado para cooperar, porque está cerrado gran parte del tablero y hay que ir abriéndolo. Y en competitivo no veo de momento la manera de que se abra el tablero suficientemente para no comerte todas las penalizaciones.
Bueno, te da tiros puntos de victoria al haberlo abierto. Bueno, no lo sé. Eso, si os gustan los cooperativos, eso, tipo rescate, tipo Yggdrasil, tipo Pandemic...
Ya os digo, hablamos de esto con la boca pequeña porque hemos tenido ocasión de probar media partida. Entonces, lo que estamos contando son primeras sensaciones de un juego que... Hay que, como mínimo, se ha ganado el que sigamos...
Si os gusta ese tipo de juego y podéis darle una chance, dádsela, porque eso sí que realmente tienes esa sensación con esos puntos de acción de estar en Marte. Tienes que conseguir recursos minando una mina de yacimientos para luego poder hacer edificaciones, para tienes que buscar agua sucia, hielo sucio, luego purificarlo para tener agua, para poder regar. El tema está bien pegadito, realmente te lo puedes llegar a creer. Sí, y, bueno,
añade algo de eventos que van pasando algo también, sí. Pero bueno, es un juego, ya repito, con las primeras impresiones, es un juego que como mínimo pinta bien y que, bueno, en principio os lo recomendamos y creo que en breve podremos contaros algo más, quizás.
Temáticamente bien, el rollo Marte, yo no he tenido oportunidad de jugarlo, no sé si vosotros le encontráis especial gracia temática o no. Se está justificado el,
a ver, podría ser de
la ambientación marciana,
de aclimatarte al desierto. O sea, sí que es cierto que por lo que haces, por el tipo de edificaciones tal, pues sí que estás haciendo habitable una zona. ¿Podría ir de otra cosa que no fuera colonizar un territorio cualquiera que no tenía por qué ser Marte? Pues quizás sí, pero
bueno, pero pretende, ya no me refería a eso,
eso sí,
sino más bien si es el típico juego que da la sensación de estar haciendo realmente sí. Eso, o podrías estar cogiendo higos.
A ver, en este caso lo que te penaliza es lo que no hay en Marte, evidentemente, pues que no hay oxígeno, pues enfermedades o hambre, porque evidentemente allí no hay un huerto que plantar y comer, y se trata precisamente de eso, de hacer habitable el planeta y los recursos que extraes, pues orientados a eso. Pero bueno, repito, queríamos informaros simplemente de nuestras primeras experiencias, que en principio no nos ha deslumbrado, pero también es cierto que no hemos acabado la primera partida, con lo cual, pues... por lo menos nos ha gustado el hecho de la prueba, de mecánicamente cómo funciona y poder darle algo más.
Martians, a Story of Civilization. Check it out.
Check it out. Perfecto. Bueno, y como seguimos con Marte, vamos a ir al juego que realmente más...
Lo está petando.
Más se ha nombrado en Essen.
Lo...
Más se ha nombrado en Essen, un juego que viene con la fama de haber sido un sold out en Essen por completo, que había gente...
O sea, está sold out hasta enero, febrero 2017.
Había gente que lo compraba en Essen por el doble de su precio, ofrecía dinero, que yo parecía...
eBay, en Wallapop, Amazon...
En la BSK, hay BSK. Alguien que lo vende por 100 euros.
Especuladores, tranquilo. Parar ya...
Bueno, pues vamos a ver un poco qué hay detrás de todo este ruido. Si es solo ruido o si realmente va cimentado con algo más, ¿no? Entonces, bueno, pues una pequeña presentación del juego, para quien no lo conozca todavía.
Bueno, decir que es un juego... ¿De qué autor lo tenemos? Sí, Jacob Frixelius, ni Flowers, lo siento mucho. Creo que es bastante cosita. Rookie también en este sector.
Uno o dos juegos más que tampoco... Eso.
Todo el mundo lo sabe, un juego que trata de repoblar,
bueno,
más que repoblar, nunca ha estado poblado, de intentar colonizar y habitar el planeta rojo.
Hacer habitable
el planeta rojo, siempre basándonos en tres factores principales, que son un nivel de oxígeno aceptable,
un nivel de agua.
De agua en general.
Uy.
Apaga el teléfono antes de...
Nos están llamando de la NASA.
Empieza la obra. Perdón.
Y alcanzar un nivel de temperatura, creo que es de 4 grados o algo así. Empezamos como en menos 20, menos 20 y algo.
Lo que sea. Hay que hacer que la cosa esté calentita.
Que la cosa esté calentita, con una temperatura agradable y con agua. Sin agua no se puede vivir, esto lo sabemos todos. Nada, siglo como 25, a lo mejor, año 2400, 2500, llevamos a una corporación, una empresa que tiene una de esas tareas, las de hacer Marte habitable, y entre todos los jugadores que llevan estas corporaciones, compiten y cooperan, por así decirlo, en esa repoblación, o en esa, y dale con la repoblación, en esa...
forestal de nacimiento.
Sí, siempre me dirá este tema. En esa manera de hacer habitable Marte, de maneras diversas. Es un juego de cartas, esto hay que dejarlo claro, no tiene nada más que cartas, como 200 y pico o algo así.
¿Todas distintas?
¿No es un deck building?
No es un deck building, pero es un juego donde todo lo que pasa en las cartas. Hay un tablero...
¿Gestión de mano?
Exacto, hay un tablero gigante en el que nosotros iremos... colocando bosques que sirven para mejorar el nivel de oxígeno, iremos colocando lagos y océanos que sirven para generar una cantidad de agua suficiente, e iremos también haciendo diversas acciones que irán subiendo la temperatura en el gélido planeta rojo.
Vale, a ver, en cuanto a lo que es el juego, hay cartas de dos o tres tipos. Hay una carta que es como una especie
de tres tipos.
De tres tipos. Hay una carta que es una instantánea, la bajas. Principalmente se paga con dinero. Hay una serie de créditos. Tú lo que haces es comprar cartas. Se baja una carta, hace su efecto y se retira. Hay otras cartas que también es una especie de instantánea que hace el efecto en el momento, pero deja una especie de iconos para el final de la partida o durante la partida. Y hay una tercera carta, que serían las azules, que te proveen de acciones
o efectos permanentes.
Mecánica ultra sencilla. Cuando llega tu turno, haces una, dos acciones o pasas. Las acciones son más que evidentes, son simplemente las relacionadas con cada una de las cartas que tenéis en la mano. Se empieza con una mano inicial, creo que es de 10 cartas, en la versión estándar. Esto es otra cosa, luego lo comentaremos. Hay varias versiones, varios modos de juego. Y en estas diferentes estrategias posibles, pues bueno, está la gran gracia del juego, en generarte un motor con esas cartas que permita que tu eficiencia, digamos, como empresa en las diferentes cosas a realizar en Marte sea lo mejor posible. El juego lleva un sistema, creo, de 6 recursos diferentes. Son los en el tablero individual, cada jugador tiene un tablero
dinero,
individual.
Dinero, acero, titanio, plantas, energía y calor.
Sí, son 6 recursos básicos. Y con la ayuda de esas cartas lo que haréis básicamente es mejorar vuestra capacidad productiva de estas 6 materias, estos 6 elementos diferentes que el juego tiene.
Tiraréis desde, pues yo qué sé, tiraréis un meteorito en medio del planeta que reventará las plantas del contrincante, o traeréis animales...
Pero a lo mejor trae agua...
Correcto, o traeréis animales carnívoros que se podrán comer otros animales... Es crear un motor muy sencillito, ¿vale? Cada ronda, cada turno iréis robando cartas, del mazo de 200 empezáis con 10, cada turno robaréis 4, y de esas 4, pagando 3 monedas por cada una, podéis crear las que queráis.
Es la única manera de mantener viva, digamos, vuestra mano. Es la única manera de haceros con cartas. Al inicio de cada una de las rondas es esto. Acciones, 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 hasta que todos los jugadores, evidentemente, han gastado todo lo que han producido, o prácticamente todo, y están forzados a pasar. Cuando todo el mundo pasa, se reparten nuevas manos de 4 cartas y ad eternum, hasta que se dan esas 3 condiciones que decíamos al principio. Temperatura, oxígeno y agua.
Para el que le gusten los temas temáticos, el autor, que es físico, creo, o algo así, ha colgado un artículo en la BGG que explica los razonamientos teóricos y científicos de por qué se pretende hacer lo que se pretende hacer, por qué hay que llegar a un 9% de la superficie que sea agua, que básicamente significa poner 9 fichas de agua, por qué hay que... Bueno, eso lo justifica. Al que le guste buscarle la parte temática a los juegos, aunque luego cuando te metes a jugar realmente tiene poco de temático, porque es un juego de jugar cartas y gestionar recursos, el que quiera buscarle la parte temática la tiene ahí en las cartas, que podría ir de otra cosa quizás sí, pero bueno, eso
sí. Sí, es también... de esos juegos que transmite esa sensación al jugador de realmente estar en algo que se está cociendo ahí.
Básicamente lo que explica es, en la realidad, entendido como comillas, siempre hablamos de un proyecto teórico, ¿qué haría falta para que la vida se desarrollara en Marte? Y es
que
llevar,
no se va fumado, vamos, lo que hace.
Llevar estos niveles hasta el punto que él dice, y se supone que serían las condiciones idóneas para que se genere la vida. Hablamos siempre de teoría, como evidentemente os supondréis.
Un aspecto interesante, sin duda, es que las cartas evidentemente tienen un coste para ser activadas, pero no solo eso, sino que tienen unas determinadas condiciones que están directamente relacionadas con las 3 grandes tareas a realizar en Marte. Hay una acción o una carta que solo se puede jugar si la temperatura es X, otra carta, otra acción puede ser simplemente jugable si hay una cierta cantidad de océanos, lagos en el tablero. Hay unos condicionantes para jugar las cartas no estrictamente relacionados con su coste, los costes son de 0 a lo que sea, y estos añadidos, digamos, estos condicionantes que tienes que tener en cuenta de los 3 elementos básicos que manejan el juego son imprescindibles, porque marcan un poco los tempos, te indican un poco cuándo se juegan las cartas, cómo se tienen que jugar y de qué manera te vas a enfocar en tu estrategia.
Pero bueno, a ver, vamos a ver, más allá de, ya hemos explicado por encima cómo es el juego, evidentemente podéis ver mucha información de cómo es, pero más allá de todo esto, ¿por qué Terraforming Mars ha hecho este ruido que ha hecho? A ver si podemos dar explicación a esto. Aquí bueno, somos tres personas que llevamos diferentes números de partidas. Yo, por ejemplo, he jugado una vez, pero tanto Lethal como Bulla llevan unas cuantas más.
Sí, lo hemos probado en solitario, lo hemos probado a tres, lo hemos probado a dos. A todos ha funcionado bien por igual.
Sí, jugar sí, en solitario.
Solo he hecho una en solitario, pero sí que es distinto porque, o la sensación que tuve es distinta, porque como tu objetivo es en 14 turnos llegar a cumplir esos tres parámetros de mínimos en cuanto a oxígeno, temperatura y ya no me acuerdo qué era lo otro.
Agua.
Vas más a eso tú solo porque tienes que conseguirlo que en el otro modo de juego, que lo puedes ir alargando, puedes ir dilatando el juego, haciendo puntos, porque al final no se acaba hasta que eso llega a los tres niveles, con lo que te puede interesar que el juego no se acabe para seguir sumando puntos. Yo diría que es un poco un comepipa, salvando las distancias. Me recuerda, bajo una apariencia de juego follonarro, un montón de cartas, el tablero, las fichas, no sé qué, se esconde un comepipas sencillito. Me recuerda un poco la experiencia de cuando empiezas a jugar el Dominion, que al principio aturulla y luego, pues eso, te puedes echar Dominions como el que...
Sí, casi por inercia.
Sí, yo por ejemplo, que tengo yo una sola partida jugada, os puedo decir que evidentemente hay una pequeña curva de aprendizaje porque sí que vas perdido en la mano que robas, porque yo tengo en la mano, vas cogiendo cartas, no sabes si esta me va a valer ahora, me va a valer después, si es útil, no es útil, pero más allá, el juego es muy sencillo, robo unas cartas, las voy bajando y antes o después van haciendo efecto y todo el efecto vale para casi todo el rato. Evidentemente sí que veis que hay cartas que tienen un coste muy elevado, que al principio a lo mejor es inasumible, pero conforme tu nivel de ingresos sube, pues la carta se vuelve accesible y asequible. Más allá de esa pequeña curva de saber qué cartas hay o qué cartas no hay o qué tipo de material te va a venir, el juego, la verdad es que
sencillo,
se juega
es
muy, muy fácil.
La clave un poco de este juego es que es un juego que va solo. No os vais a quedar especialmente encallados o aturullados en la partida porque la dinámica un poco, el flow que lleva Terraforming Mars es bastante, bastante lineal. Los turnos son bastante parejos. Sí que es verdad que alguien pues puede hacerlo rematadamente mal y generar un motor nulo. Esto puede pasar, pero a poco que hagáis, algo haréis que sea aprovechable y que os reporte cierto potencial. Con lo cual, bueno, se trata un poco de esto. Es un juego que básicamente se reduce a haceros un motor de cartas que funcione. Es esto.
Y no te obceques. Robaréis tantas cartas. Se ha discutido, off the record, digamos, si es muchísimo azar las cartas que robas o no robas, porque evidentemente solo puedes hacer en base a las cartas que te vienen. Yo lo que os diría, en base a lo que he jugado yo hasta ahora, es que sí que evidentemente puedo influir, pero que simplemente si no te están viniendo las cartas para lo que tú querías intentar hacer, déjalo, guárdate una o dos, no hay límite de mano, pero empieza a buscar otras sinergias, no de cero, pero desde casi cero si hace falta, y vuélcate en ellas. El juego da muchas vueltas, se roban tantísimas cartas que al final ese robar tanto yo creo que minimiza hasta un nivel aceptable el azar que sí que tiene.
Yo creo que el mayor error que puedes hacer en este juego es decir, voy a hacer esto, voy a coger esta estrategia y voy a hacer esto en esta partida y voy a hacer que mi mazo vaya a esto. Y es un error porque no es un juego de hacer mazos.
Un mazo no, ¿eh?
Por eso. Es que no
hay mazo. Hay mucha estrategia, porque realmente tiene que haber estrategia, pero la táctica en este juego es primordial. El saber qué hacer durante cada ronda en esas cuatro cartas que os dan, cuáles te quedas, cuáles descartas, eso es realmente la intríngulis del juego. Adaptarte a lo que te va viniendo y aprovechar, sacar el máximo partido de estas cuatro cartas y de lo poco que vayas haciendo tú con tu mano inicial de 10.
Sí,
esto es la base.
Lo bueno y lo malo es que prácticamente casi cualquier carta te sirve y a la vez es prescindible. Es decir,
sí, hay tantas.
Tienes una sensación, por lo menos, ya os digo, desde mi primera partida, que cuando robas cuatro cartas dices, o sea, ¿cómo voy a deshacerme de estas y a no comprarlas? Tienes la inercia de decir, lo voy comprando todo. Luego realmente, ¿todo te vale? Sí. ¿Lo descartas y pasa algo? No.
Correcto, sí, eso es.
No hay dramas.
Una cosa, sobre todo, por ejemplo, Led, que es muy fan del draft. Hay una variante para el inicio de la partida para draftear las cartas con las que se empieza. Yo no sé si creéis que podría ser complicarlo y alargarlo demasiado hacer un draft con las cuatro que se roban cada turno. ¿Qué pensáis?
Esto es variante no oficial, ¿verdad?
Esto, yo diría, no sé si se ha puesto, supongo que debe estar como variante no oficial. Como oficial no, oficial solo es con las primeras que empiezas el juego.
Sí, digamos que hay una, haciendo un breve inciso, hay una variante una vez has jugado unas cuantas partidas en las que no vas con la corporación inicial.
Correcto.
En la que todo el mundo juega con las mismas condiciones iniciales, misma cantidad de dinero, mismo nivel de producción en todo. si no se decide jugar con estas corporaciones iniciales, hay unas específicas, con cada una, creo que son asimétricas, yo no las he visto.
Sí, todas son distintas, empiezas con niveles de producción distintos, algunas con cantidad de dinero distinto, algunas con algún recurso, cantidad de cartas en mano distinta, pero eso, para jugar con eso, debéis añadir una segunda parte de cartas, un mazo generosito, de cartas que si no, no juegan, solo se usan o en el modo en solitario o en el modo avanzado con corporaciones. Eso alarga algo la partida. Yo os diría que yo he jugado 5 sin eso y no hace falta de momento.
Y entonces, a lo que iba Bubu, en este sistema de corporaciones asimétricas sí que hay un draft solo para las 10 cartas iniciales. ¿Vale? Lo que comentábamos es que hay una versión aparentemente no oficial en la que el draft de las 4 cartas que se reparten cada inicio de ronda se lleva a cabo también, que es, creemos, un punto, sobre todo para la gente que lo haya jugado. A los que no habéis jugado, pues evidentemente no podéis valorarlo, pero a los que lo habéis jugado sí que es algo a, como mínimo, a tener en cuenta.
Sobre todo si todo el mundo haya jugado. Es un juego que ya veréis que se rueda muy rápido, que... O sea, eso, yo leí las reglas las 2 primeras veces para explicarlo. Ahora igual le he explicado cosas mal, ¿eh? Pero yo diría que no hace falta volvértelo a mirar. Es muy fácil de explicar, es muy fácil de entender. Es el típico juego que la gracia está en las cartas, o sea, todo pasa en las cartas. Aunque sí hay colocación en el tablero, pero es la que es, sí, es circunstancial, sí. Hay unas mayorías que se pueden reclamar, pero eso, todo pasa en las cartas, en lo que vas robando.
El tablero podría ser la mitad de tamaño de lo que es.
Sí,
pues funcionaría igual. Sí, en lugar de ser lo mismo. No hace. Sí, es un juego.
A ver, al
otra
final...
cosa a hablar que luego también comentaremos son los componentes.
Odio.
Bueno, pero volviendo a lo que hablas del draft, evidentemente yo creo que este juego no es un juego, digamos, para jugones puro. Permite la entrada a gente menos jugón.
Sí, a mí la expresión de Hugo de come pipas me vale, para
sí,
este juego.
Sí, sí, sí.
Sería recomendable que estuviera en castellano si queréis acceder con él a un público más humano.
Bueno,
tiene cierta...
adelantamos que se va a hacer en castellano.
Ah, se hace, está confirmado.
Sí, finales esto. De 2017.
¿Y
finales
quién,
de
2017. Se lo lleva?
No lo tenemos
conflictos,
asegurado,
conflictos,
no lo tenemos muy claro.
Batalla.
Creemos que es la gente de Maldito Games, pero no.
¿Que si es
así? No tenemos la información.
Chorra fuera, como vais, colega.
Esa información ha sido un poco sin confirmar. Nos hemos tirado un poco. Ya que estamos en Marte, nos hemos tirado al espacio.
O si está confirmada, no lo sabemos.
O si está confirmada, no lo sabemos, exacto. Ha sido un poco.
Es 3 de diciembre, se puede decir esto, de 2016.
Sí, nos ha llegado la confirmación de que se está haciendo en castellano, que se va a hacer en castellano, pero no hemos podido confirmar la editorial.
Correcto, igual está por ahí, no lo hemos
visto.
Ha
sido un lanzamiento de piscina, 100%.
No sé si lo hemos visto.
O habéis escuchado algo, quiero saberlo, a ver.
No me acuerdo, da igual, es igual, que se sacará en castellano.
Así que, bueno, que sepáis que lo tendréis en castellano.
Pues esperaros si pensáis
entre
jugar con él.
Porque está sold out.
A primeros de 2017 vuelven a llegar copias. Las cartas todas tienen iconos que se explican por sí solo.
Sí,
algunas, poquitas, llevan un asterisco, lo que significa que esa carta tiene unas reglas a aplicar distintas de las normales del juego. Esas sí que hay que leerlas. Las otras, el texto, que todas tienen texto y lo veréis, simplemente te vuelve a explicar lo que los iconos ya explican.
Sí, pero bueno, un poco
ayuda,
en esta línea. Exacto.
Ayuda, pero
sí,
que vamos.
Yo hablaba solo en el caso de querer jugar el juego con gente más humano, con más limitaciones en el idioma. Que te den una mano inicial de 10 cartas con 6, 7 líneas escritas en inglés, todas ellas, y te digan, ala.
Puede abrumar
estás,
un poco, aunque
tú.
No sea complicado.
Bueno, puede dar un poco esa sensación de decir, no tengo ni idea de qué hacer.
A ver, evidentemente es un juego que creemos que se puede jugar con humanos perfectamente, pero
puede.
También es cierto que la primera vez que se vea con un mazo de 10, robando 4 cada vez, y se puede juntar en 2-3 turnos perfectamente con 16, 20 cartas, y los ojos empiezan a hacerle chivitas.
Sí, esto puede pasar.
Es cierto que luego se quedará sin dinero. Bueno. Yo no lo creo, no es un juego difícil. Bajo una apariencia al principio de juego, ostras, esto va a ser durito. Yo creo que.
Sí, que es un juego en el que tomar decisiones es importante y es una de las cosas que me gusta también.
A mí,
estas
de las cosas.
Son como, bueno, haga esto o haga lo otro. Pero aquí, clavarla en el momento adecuado es un juego muy de tempos: de cuándo bajo esto, cuándo ahorro, cuándo me espero para hacer otra cosa.
Sí,
que tenerlo muy en
sí
cuenta.
No, porque al final tienes que jugar la mano que tienes. Es decir, las cartas no están ordenadas para que aparezcan temporalmente. Es decir, una carta que tuviera que jugarse hacia el final de la partida la puedes robar la primera.
Sí, sí.
El mazo es general, es un mazo global, y hay cartas que vienen preparadas para jugarse hacia el final, y pueden bueno, entrar no en cualquier nada. Momento.
Tú puedes tener no una carta nada. Y no, algunas en tu mano
que solo se pueden jugar hasta
guardarla,
un nivel.
Pero que puedes recibir una carta sí, en tu sí. mano inicial y decir, bueno, pues no mira, esta ya tengo carta que jugaré en el penúltimo turno. Esto puede pasar.
No, pero volvemos al tema principal, lo que estamos hablando, que es un juego que no es especialmente duro, no es especialmente de jugones, y sin embargo ha sido un furor entre los jugadores que a mí personalmente, después de haber visto el juego, me sorprende. Pues es cierto, es un juego que no está mal para nada, es un juego muy sencillo, muy rápido, muy ameno, se juega muy bien.
A ver, rápido no es, o sea, es difícil bajarlo de la hora y media, tócale dos horas, si hay mínimo unas explicaciones pequeñas, unos recordatorios a hacer. De las dos horas no vais a bajar, esto es así. Pero dentro de esas dos horas hay juegos que se atoran más y hay juegos que se atoran menos. Este juego fluye muy bien, sí. No se hace pesado. Y el rollo este que comentamos de que se juega bastante solo, pues ayuda bastante. Tienes que pensar, tienes que tomar decisiones vitales en este juego, pero el ritmo, el flow que lleva...
Sí, eso sí que lo tenéis que tener en cuenta.
Te va llevando.
No es un solitario multijugador puro, pero casi.
Bueno, sí.
Pero casi. Hay muy pocas acciones que influyen respecto a los reglas. Sí que hay alguna acción tuya que le quita algún animal.
Meteorito a la cabeza.
Sí, de repente sale una acción random.
Pero eso es una vez, pasa sí. Y ya está, y a correr. Y te refrena un poquito, quizá, a veces ni tan siquiera, pero bueno.
El tema es que a ti te da completamente igual lo que están haciendo los otros. En principio, siempre hay salvedades, hay cartas que sí que generan cierta interacción.
Pero tampoco puedes pararle al otro, con lo cual...
Pero exacto.
Por eso, yo creo que la variante draft tendría sentido, porque si tú ves que el otro va a hacer animales, por ejemplo, es difícil ver algunas cosas, pero al final los poquitos combos que se generan con las cartas azules, las veces que he jugado tampoco llegas a hacer motores tan tan grandes como para que en partidas a tres no puedas ir siguiendo qué hacen los otros. Si le metieras un draft, ¿sabes? Te permitiría, coño, este si le dejo esto que hace microbios, lo combará con las hormigas, hará no sé qué, pues esta me la quedo yo, que se joda.
El tema es...
Y no tienes ni que comprarla.
Correcto, correcto, yo me la quedo
el tema
y no
es
la
que
descarto.
Es... Ahí es donde la suerte más afecta a este juego, porque una vez tú haces una apuesta por un tipo de motor, por un tipo de estrategia, algo te tiene que acompañar en ese sentido la suerte. Si no viene ninguna carta más del tipo de carta que estás jugando, que estás persiguiendo, pues estás jodido. Eso es así, siempre puedes rectificar, siempre te puedes ir hacia otras cosas, pero esto el juego lo tiene. Se roban cuatro cartas y si las cuatro que te vienen nada te sirve... Pues mala suerte. No hay otra manera de robar cartas.
El otro día dos robamos casi el mazo entero con Pepe, o sea que...
Sí que
sí que hay suerte,
claro,
claro que sí. Pero robáis tanto que lo que no tienes que hacer es eso, lo que decíamos, obcecar.
Sí, no hay que rayarse.
Sé flexible si ves que has intentado hacer algo, que llevas media partida haciendo un motorcito. Como tampoco, yo creo que no se hacen motores tan grandes. No os esperéis el típico juego de desarrollo en el que al final acabas haciendo 26 combos con las dos acciones que teníais. No va a pasar eso.
Pero esto con las azules sí que en parte pasa. Las cartas azules son las que están relacionadas con las acciones.
Pero son las que hay menos.
Sí, pero pensad que al final, pensad que azules éramos jugando dos, que se supone que teníamos acceso a todo el mazo entre dos personas, y teníamos 5 o 6 azules cada uno al final.
Sí, pero las acciones posibles son jugar una carta... O activar una carta azul.
O poner un árbol con tus plantas o subir
sí,
la temperatura.
Está
o
muy
pagando dinero,
está
puedes
muy
hacer
relacionado
cualquier
con
cosa.
El dinero. El dinero es lo que marca todas las acciones.
Claro,
entonces,
somos corporaciones,
normalmente, ¿vale? Normalmente los turnos siempre van igual. Se recibe una cantidad X de dinero al inicio, se roban unas cartas y
todos los
te la gastas
¿eh?
Y los recursos, y te gastas la pasta y los recursos en bajar otras sí. cartas.
A ver, básicamente,
cuando se te acaba
tu turno
la pasta,
dura lo que dura la pasta.
Claro. Pues esas sí. cartas azules sí que permiten hacer más cosas en el turno.
Sí, pero que,
como no hay límite de...
Pero que estamos hablando de cartas azules como si fuera a tener yo aquí un combo de 17 cartas.
No, pero el caso es que puedes tenerlo. Yo sí. puedo bajar dos y no ninguna más. Otro puede robar ocho seguidas.
Sí, pero que no es el típico juego que ahora activo esta carta, que me da no sé qué para activar esto, que me da... Eso
bueno,
lo haréis a muy pequeña
sí,
escala.
Ni
cuentes con tener 10 cartas azules.
Bueno, no lo sé, ¿eh?
En las partidas que
no
hemos hecho
sé.
No ha pasado, no
Mira,
lo sé. Igual vosotros jugáis
bueno,
distinto,
de hecho,
los que
de hecho
escucháis.
El doctor, la partida que hizo, con el doctor jugamos una partida y yo sí que recuerdo que él hizo cierta sinergia entre las cartas bastante interesante. ¿Qué es lo que os comento? Como no son acciones que te quemen, pues...
Una pregunta que a mí aún no sé.
A ver, a ver.
No le he encontrado la respuesta. ¿A qué lo asemejaría? Y si yo te dijera, ¿qué me tiene que haber gustado para que me guste esto? Yo no sabría qué deciros, ¿eh? Sinceramente.
No, yo creo que eso tiene parte de, creo, del por qué ha tenido
sí.
ese hype. Porque si nos basamos en el tablero, sí que hay mil juegos que tienen sus pequeños hexagonitos para hacer un pequeño mapa de ocupación. Pero la parte de la carta, ahora mismo,
yo no sé,
a mí no me viene a la cabeza, porque no es un Dominion, no es algún mazo sobre el que juego.
No es un deck builder.
No.
No es un juego tampoco, aunque sí gestiona recursos. O sea, no sé qué mecánicas pone la BGG, pero sinceramente, o sea, es que no lo sé. No se me ocurre un juego que decir, mira, pues, si te gustó esto, te gustará Terraforming Mars. No lo sé.
A ver, la mecánica de las cartas tiene un poco rollo, pues, juegos tipo Glory to Rome o algo así, en cuanto a el hacerte tú tu...
Pero Glory to Rome, las cartas sirven para varias cosas. Aquí cada carta sirve para lo que sirve.
Y hablamos de meter carta y carta. Sí, no es un carta.
El ritmo del juego son cartas. Yo os decía en cuanto a cómo va la partida. Simplemente es un árbol de cartas que tú te vas creando aquí. En el Glory to Rome se colocan de maneras y posiciones diferentes. Aquí se colocan en cadena o se descartan. Pero el flow, el ritmo un poco de la partida es un poco este. El de hacer cartas... No lo sé. Es que tampoco tengo...
Bueno, como podéis, esta controversia creo que es parte del éxito.
Estamos aquí delante de la estantería y me... No lo sé. Eso, si a alguien que nos escucha se le ocurre con qué compararlo...
Encantado de que nos lo hagáis llegar, de verdad, porque entendemos que el éxito no es por ser un juego especialmente sesudo, especialmente duro, sino porque...
Ni una gracia en mecánicas, ni nada que sea... De hecho, el propio editor de Stronghold en una entrevista decía que ellos mismos se han sorprendido de la acogida que ha tenido, porque, bueno, pues evidentemente les pareció un buen juego, pero que no entendían por qué nos hemos vuelto todos tontos. Yo lo que os diría, hablando con algún compañero de la BSK, que me decía, ya, si es que yo tampoco sé por qué, pero la cuestión es que llevo 7 partidas en una semana, cuanto más lo juego, más me gusta, y esa es la sensación que he tenido, y por eso me recuerda a Dominion cuando lo descubrí, en el sentido de que eso se convierte en un comepipas, que cuanto más lo juegas, más quieres, y que quieres más, y de hecho, eso, yo he echado 5 o 6 partidas y ya estoy pensando en que quiero más cartas, que quiero más cosas, porque ya empiezo a ver cosas, eso, que se me repiten, y aunque, ojo, eso no significa que el juego sea repetitivo, porque he jugado 5 partidas y solo en 2 he ido a lo mismo. Las otras partidas las he jugado de maneras muy distintas. En solitario, ya os digo, yo creo que se juega distinto, porque tu principal objetivo es sí o sí terraformar y hacer habitable Marte, con lo que no te puedes entretener al principio. Era mi primera partida, pero yo no tuve tiempo de ir a hacer puntos por otras cosas. Tuve que ir a lo que tenía que ir. Pero, bueno, eso. Yo, esa sensación rara de que cuanto más lo juego, y agradable a la vez, de que cuanto más lo juego, más me gusta, y no acabo de entender por qué me gusta. Pero a todo el mundo que se lo enseñas le parece un juego interesante, que le entra bien.
Tiene enjundia y tiene chicha suficiente como para tenerte enganchado al ritmo de la partida.
Y se juega muy fácil.
Yo creo que esa es un poco la gracia, que es un juego que tiene una duración y un desarrollo de partida suficiente para tenerte enganchado, teniendo consistencia. Unas 2 horitas de partida en las que te aburres entre poco y nada. Siempre hay cosas a hacer, siempre pasan cosas nuevas, aparecen cartas de la nada que cambian radicalmente tu estrategia o tu manera de hacer la partida. Es un juego muy, muy orgánico en ese sentido. Yo creo que la evolución que tiene y cómo se va...
A pesar de que es muy feo, veréis que los iconos, que tampoco hay muchos, se explica muy bien, se entiende muy fácil. O sea, yo a Pepe se lo expliqué ayer, que en 10 minutos te expliqué el juego. Sí, el setup se hace en 5 minutos. Es un juego que por eso también ver a mesa muy fácil. El otro día quedamos con LED, estábamos esperando a un colega, que hacemos que... ¡Pum! Venga, Terraforming.
Sí, duró una horita y cuarto, una horita y 20, a 2 players ventilados.
Y lo que te deja...
Joder,
es poco exigente, aunque hay decisiones que tomar, pero no es un quema cerebros para nada.
Exacto,
y acabas la partida con la sensación de que has hecho cosas, ¿sabes? Que te lo has pasado bien, que has podido ir jugando. Evidentemente, ves,
tiempo aprovechado.
Sí,
es de estos juegos que te llena bien.
Está bajando unos cartones que a mí ni me llegan. Pero bueno, tú puedes ir haciendo lo tuyo, no te quedarás parado. Es difícil que te quedes parado, correrás más, correrás menos, pero al final...
Bueno, el tema es que las cartas, al tener que jugarse en estas condiciones de mínimo tanto oxígeno, que haya tanta cantidad de agua, pues al principio, cuando las tienes en la mano, pueden parecer muy malas porque evidentemente no puedes jugarla y porque estás lejos de poder interactuar con ellas. Conforme la partida va avanzando, sí que es verdad que los otros jugadores pueden ir jugando más cosas, pero quizá no tienen esas cartas que luego evolucionan. Pero bueno, sí, vamos a ir...
Terraforming Marx, últimas valoraciones. A ver, creo que tenemos todos claro
que hemos hablado que es un más juego, que suficiente, sí. No
un
creo
juego
que hacen falta más.
Que no te va a quemar el cerebro, como ha dicho, fácil de jugar, pero no simple. La partida te deja un buen pozo y tampoco te exige tener ahí una concentración máxima y una no sé, un saber casi ser ingeniero espacial de la NASA para jugarlo.
No, qué va.
Se juega muy fácil. Permite jugar a gente jugona y a humanos, con un poquito humanos, con un poquito de voluntad. Y
para
a partir de ahí...
Total connection approved.
Bueno, pues para cerrar esta trilogía de Marte que estamos haciendo hoy, vamos a darle un pequeñín...
Vamos a rescatar, sí, esa arqueología troquélica que... Nos gustaba mucho la idea al principio y quizás nos hemos...
Arqueología troquélica.
Sí, nos hemos quedado un poco...
Eso, que no sabemos por dónde vamos. Bandazos.
Sí, bandazos. Rookies, ahí estamos. Pero cogeremos la senda y la llevaremos. Pero sí, un poco en esta línea de la arqueología, rescatar un clásico también de temática 2005. Marciana. 2005. De la W. Bruno Catala y... Bruno Faiduti, ¿eh? Ahí van.
Esos señores
se abrieron una botella de vino, quedaron para cenar.
Vamos a hacer un juego con caos para echar a los marranos que pasen Marte.
Y
venga,
que se echen unas risas.
Y salió.
Sí. Básicamente dijeron, tengo hecho aquí un Ciudadelas.
Correcto.
¿Qué hacemos con él?
Pues vamos a poner un tablero.
Y nos lo llevamos a Marte.
En el que la gente se pegue de leches para conseguir... colocarse y tener el control de territorios...
Sí.
Lo mejor posible.
A ver, básicamente el juego, que aunque esté bien unido, es como mezclar dos juegos. Por un lado tenemos un Ciudadelas, básicamente, sí, que es, digamos que el juego transcurre en la Tierra y en Marte. Entonces, en la Tierra es donde tenemos el Ciudadelas, que elegimos una serie de roles.
Hay 7-8 cartas, todo el mundo tiene el mismo mazo.
Que nos da unas acciones.
Se juega una carta de manera simultánea y se ejecutan esas acciones en orden... ascendente.
En orden de la carta.
¿Quién tiene no sé qué?
Hay acciones que permiten cargar en un cohete de astronautas y mandarlos a Marte. Y una vez los hemos mandado a Marte, allí hay un juego de mayorías.
Salvando mucho las distancias, el grande, por así decirlo, 8, 10, 12 territorios, y nosotros llevamos cubitos que representan a nuestros astronautas y se mueven, se pegan de leches, viajan por el planeta intentando conquistar diferentes regiones, diferentes zonas en las que está divididas el planeta rojo. Cartas de objetivos que van relacionadas con estas zonas.
Por resumirlo muy, muy, muy grande, es como hablar, yo diría, o me atrevería a decir, un Ciudadelas Deluxe.
Sí, bueno, sí. Para mí es mejor juego que el Ciudadelas y me gusta el Ciudadelas.
Porque es más completo, porque tiene lo bueno del Ciudadelas, que es la elección, sí, de rol y ese juego de las diferentes activaciones y con los diferentes papeles, pero además le añadimos, en vez de simplemente construir una serie de barrios, añadimos una mecánica de mayorías con cierta gracia.
Sí, sí, sí.
Abstenerse, haters del caos.
Del caos y de... Sí. Sí, sí, del amor platónico con otros jugadores.
Este es un juego de puteo.
Porque aquí va a haber puteo a rabiar.
Sí, es un juego, además, de ir a cazar el papel que va a coger el otro para putearle y activar cosas antes de que él las pueda cargar, con lo cual, si os gusta ser friendly, si os gustan las flores y los unicornios y llevaros bien con vuestros amigos... Este juego ni de coña.
Intentad hacer poco ruido. Es el típico juego en el que si vais destacadamente en cabeza van a ir a por ti, probablemente. Así que bueno, es de estos juegos de estar ahí un poco en la sombra, sin eso, sin...
Ir segundo, el clásico,
sí,
ir
el
segundo.
El clásico de ir segundo, segundo tercero. Ahí.
Segundo llorón, un segundo llorón.
Un segundo llorón bien llevado puede darte la victoria.
A ver, incluso un primero en plan expert, ¿eh? Un primero en plan llorón... Lo puede acabar
llorando. Primero llorón, se puede llevar un bofeto.
Sí, sí, el primero llorón llora, que va adelante.
Pero eso, divertido, ¿eh? Yo lo juego solo una vez y os tengo que decir que
sí,
me lo pasé bien.
Sí, es buen juego, es buen juego.
Tienes que saber eso, convivir, con que te chacen, con que te pisen, con que haya locura, pero es un 45
minutitos,
bonito,
60 lo sumo.
Una nueva edición muy chula.
Y sobre todo eso, 2005 ha estado fuera del radar bastante tiempo, entre el 2010 y el 2013-2014, encontrar un Mission Red Planet no era fácil, era un artículo bastante poco frecuente, y la reedición no sé si ha sido de este año o del anterior, creo que del 2015.
Creo que es 15.
Pero bueno, Edge ha cogido el juego, lo ha reeditado, lamentablemente no hemos tenido ocasión de ver esta nueva edición.
Sí, quizá cambie algo.
No sabemos si cambia.
No lo
sabemos. El primer cambio sabemos que ya no son cubos, son astronautas, son muñequitos de astronautas.
Buen cambio, me parece.
Ese sí. Han cambiado el arte del planeta, ahí no voy a entrar ya si a mejor o a peor, esto ya va por manías personales de cada uno.
No lo recuerdo un juego feo, tenía un rollo muy steampunk.
Sí, pero esto es como siempre, hay gente que hace un tablero sencillo y hay quien ve que es minimalista y es perfecto y hay quien ve que dice que está por acabar. y luego te coges un tablero recargado y hay quien se pasa por gótico y hay quien...
No, bueno, esto no es un tablero barroco. A ver, es que es muy sencillo, o sea, es un planeta con 10 o 12 regiones, con lo cual es que no puedes hacer gran cosa, o sea, lo que hay es lo que hay. Le podrías poner muchas florituras o menos, pero lo que es lo que es. Lo que es frío del juego es que esos, los astronautas son cubitos de madera. Cubitos de madera que aportan lo que aportan.
Perfecto, pues nada, queríamos aprovechar para cerrar esta trilogía de Marte hablando brevemente, rescatar del cajón un híbrido entre sacar del cajón una
arqueología,
joya,
arqueología. Hay que recuperar las arqueologías.
Y novedad, porque Edge lo ha puesto de nuevo en primera línea. Y nada, no voy a decir que es un party porque no es un party, pero
no,
un
tiene,
juego de,
risas.
de mucha interacción con mucho puteo. Que desde aquí, bueno, yo personalmente lo disfruté mucho cuando lo jugué, porque, bueno, sobre todo lo que hemos dicho, tienes que soportar que te la van a dar y la vas a dar y te la van a clavar y
hay
continuamente.
Hay que estar preparado para todo en este
chafa.
Juego.
Vale, pues con esto cerramos nuestra pequeña trilogía de Marte.
Que no está mal,
hoy.
No está mal. Habrá más juegos marcianos, pero.
Sí,
seguro. Pero...
tenemos más cosas por ahí, pero bueno, estos tres queríamos cogerlo. El Terraforming por su especial relevancia en esta última feria de Essen.
El juego del momento, sin duda, con permiso del festín o el banquete de Odín.
El Martians, porque evidentemente es un juego que acaba de salir, es novedad, no estará en muchas mesas todavía y por lo menos hemos querido dar un pequeño tiento. Ojalá hubiéramos podido preparar el juego con mucha más partida, pero claro, al ser novedad también ha sido novedad para nosotros, y rescatar una pequeña joya como ha sido el Terraforming. Entonces, pues, perdón, como ha sido el Red Planet. Entonces, pues vamos allá y nos da tiempo, que es lo que pretendíamos, a una pequeña joya que hemos descubierto, porque también es novedad. Y hemos tenido ocasión de jugarlo y queríamos traerlo aquí porque la verdad es que lo disfrutamos mucho. Enseguida sabéis de qué hablamos.
Wollet auf mir, Goldein, Adolf Hitler, der Führer der deutschen Jugend, hat das Wort.
¡Nein! Bueno, pues esta es una novedad que en principio no teníamos preparada, pero bueno, aquí a punta de Mauser nos han invitado...
El niño que se calienta con todo lo temático que sale así con
a ver,
buena pinta.
A ver,
el tema no puede ser más cojonudo.
Vamos a hablar de un juego que acaba de salir, no está todavía muy extendido, hay pocas copias, se trata ni más ni menos que del Black Orchestra.
¡Nine!
¡Bú! Es tu juego, cuéntanos, ¿qué es, qué hay que hacer en este juego?
Pues algo que a nadie le va a apetecer, que es matar a Adolf Hitler. Ni más ni menos que eso, es un cooperativo de zumbarse al Führer. ¿Cómo? Pues intentando poner una bomba en un avión, intentando envenenarle la comida, totalmente ya hasta los cojones de él pegándole un tiro en medio de un meeting, o, como fue nuestro caso ayer, derrotarle al final y sacando la lengua en un golpe de estado.
Sí.
Es un poco como el Martians de antes, un cooperativo con puntos de acción, que tiene una gracia, que tiene un push or luck al principio. Una de las acciones que puedes hacer es tirar 3 dados para intentar upgradear cositas, o que te pille la Gestapo, o... ganar acciones extras, y luego es un juego, pues lo típico, me muevo, descubro lo que hay aquí, este ítem, me lo llevo, robo una carta, la juego, tal, una fila de mazos de eventos que cronológicamente son sucesos de la Segunda Guerra Mundial. A medida que avanzan los tiempos del juego, Alemania se expande por el mapa de Europa y eso nos permite ir a más localizaciones, que nos harán estar más motivados para zumbarle, que nos pondrán más expuestos a la Gestapo por nuestro nivel de sospecha. Y, de la misma manera, hacia el final del juego, las cartas también llevan a que el ocaso del Tercer Reich pues haga que Hitler esté más débil, que sea más fácil zumbarle, pero que tengáis menos espacios por los que moveros.
Sí.
Es un juego que no vais a encontrar en Alemania, porque tiene esvásticas, tiene logos de las SS, o sea, no se han cortado un pelo,
y no lo van a comercializar allí, evidentemente.
Correcto, de hecho ya ha dicho...
Ni está ni lo estará.
No, la distribuidora ya ha dicho que se olviden. Aquí con Portes al principio llegaba un precio absurdo, ahora ya empieza a estar en alguna tienda.
A ver, no es un juego tampoco que se cebe especialmente en la iconografía nazi, es un juego que
podría,
trata con relativo cuidado el tema
no
lo que
estar,
trata.
Podría no estar.
Podría no estar
con la misma.
Sí, pero trata de ser realista. Línea, es decir, recoge eventos que históricamente sucedieron y los refleja sin ningún tipo de.
De hecho, las cartas están llenas de fotos de cada caso. O sea, las tropas hacen no sé qué. Hitler da un meeting. Pues la foto es del Führer, puño en alto, enfervoreciendo las masas. Himmler hace no sé qué. Pues sale una foto del señor Himmler. Salen toda la tropa. Los Goebbels, los Himmler, todos están todos ahí. Eso también mola, ¿sabes? O sea, estar, encontrarte
Goebbels,
en Nuremberg,
Rommel,
con Goebbels y tal, pues eso. Joder, mola un montón.
A ver, va, por poner un poco de orden, ¿de qué va el juego? El juego, tenemos un tablero de Europa y parte de Alemania, evidentemente, con una serie de localizaciones. Tenemos una ficha que representa a Hitler. Tenemos 6 secuaces, si no me equivoco, de Hitler, que también van a ir moviéndose por
creo
el tablero.
Que más, ¿eh?
Cinco
solo.
Y en función de si coinciden en nuestra localización o no, pues nos afectan de determinada manera. A partir de ahí...
Hay dos valores básicos que tenemos, que son nuestro nivel de sospecha.
Y nuestro nivel de motivación.
Y nuestro nivel de motivación, las ganas que tenemos de realmente llevar a cabo nuestro complot contra el Führer.
O sea, cuanto más alta esté nuestra sospecha, menos caeremos en manos de la Gestapo, y cuanto más sospechosos seamos, más fácil será que nos detengan y nos interroguen. Entonces, incluso esta mecánica de interrogar tiene mucha gracia, porque hay unas cartas secretas que la Gestapo al interrogado o al detenido le hacen una serie de preguntas y tú eliges qué información filtras. Que esto se traduce en que hay una serie de cosas que desaparecen del tablero o es secreto, porque evidentemente tú no vas a contar qué has revelado. A partir de ahí hay una serie
eso
de...
Eso tiene gracia, por cierto.
Tiene gracia.
Es una tontería, pero eso, que te pongan en el trullo de la Gestapo y estés ahí en Chirona y te regalas una carta, no le cuentes a nadie, hay 3 opciones de puteo, tú eliges una
y...
Toma,
y,
Pepe, te quito tal, y Pepe
y
con la cara de tonto.
Pasa con el tablero, pero no te cuentan más. Y luego hay una serie de objetos que iremos cogiendo que nos harán falta para cumplir una serie de misiones, que estas misiones son la posibilidad de acabar con Adolf Hitler. Que estas cartas, que también hay que conseguir robar, pues se tiene que dar una serie de condiciones, tener una serie de objetos para poder tener éxito e intentarlo, porque luego hay que tirar unos dados para ver si lo conseguimos.
Es chungo de cojones. Es muy difícil.
Sí, que eso es algo que se agradece, ¿eh?
Sí, claro.
O sea, que
es
no
que los
sea
juegos
un
cooperativos,
cooperativo
si a la primera de cambio, pum, venga, ala.
Sí, sí.
Esto te ha pasado. Pues bueno, jugar una segunda partida es bastante más complicado. Aquí, supongo que en parte ahí está la gracia. Nosotros hicimos la partida a un nivel bastante bajo de complejidad inicial.
Al medio.
Bueno, mira, bien. Sí, pensaba que había sido...
No, hay un nivel más bajo.
A ver, el juego, evidentemente, como ya ha contado Ubu, al principio es prácticamente imposible que puedas hacer nada, porque no tienes los objetos necesarios, a no ser que hayas conseguido robarlos.
Ni la motivación, pensad
ni
que
la motivación
no,
suficiente.
Eso, estar motivado para hacer algo así en el tercer Reich no tenía que ser fácil, y eso cuesta, es duro.
Hay que moverse por el tablero para ir cosiendo.
Hay que
ver desgracias,
pues yo sé, te vas...
Sí.
A mitad partida...
Te vas a Auschwitz y te sube la motivación porque dices, coño, esta peña que está haciendo aquí.
Claro. A mitad
estás
partida...
Estás presente en un meeting y te enrabietas porque
Reich,
oyes no sé
claro,
qué y tu
motivación
sube.
El Reich está en todo
sube.
Lo alto a mitad partida, con lo cual es muy complicado
sí.
poder hacerle nada. Y evidentemente, conforme avanza la partida, pues el Tercer Reich va teniendo su caso. Digamos que sigue cierta parte histórica real
sí.
y lo combina un poco con esto.
Porque eso tiene gracia, es decir, a nivel temático, pues el juego no sé si podría ir de otra cosa, ¿sabes? Porque tiene mucha gracia, o sea, las cartas están buscadas, los sucesos están buscados, los personajes que lleváis, vosotros, pues son personajes que realmente estuvieron metidos en ese fregado. Tiene un poco la mecánica esta... Pandemic de la hilera de cartas que van pasando cosas. Aquí, en lugar de que las cosas revienten, hay los raids de
tiene
la Gestapo.
Tiene mucho de este flow Pandemic.
Sí.
3 acciones por jugador.
Correcto.
Moverte es una acción, destapar es una acción.
La diferencia es que, como, por ejemplo, en Pandemic todo está visto y los objetivos son muy claros en el mapa, mientras que aquí, ya lo veréis,
hay
Hitler no para de dar vueltas por el mapa y conseguir cumplir con tu objetivo, que es matarle, dependerá de tantísimas cosas... que hay momentos que la ocasión no es propicia, hay momentos que sí, puede ser que de golpe ya lo tuvieras todo para intentar matarle, pero no sea el momento adecuado porque no tienes la motivación.
O lo tienes todo preparado y él salta y se va.
Correcto. Entonces, esa gracia de estar persiguiéndole todo el rato por el tablero y esperando el momento oportuno, tiene mucha gracia. O sea, realmente es eso. Estás como que ahora me escondo, ahora no. Uy, ahora hay que bajar el nivel de sospecha porque aún no le podemos zumbar y esto nos hemos expuesto mucho. Sí.
O tienes todas las armas preparadas y llega la Gestapo, te hace una redada y te pillan con todo el bacalao.
Correcto.
Esto pasa.
Y
esto
te meten
pasó,
el dedo
de hecho,
por el culo y Pepe, explica qué llevas ahí.
Aquí
¿qué son esos documentos?
Habló. Mucha gente habló más de la cuenta. Correcto. Y así nos fue. Así nos fue.
Bueno, deciros,
no hay puntuaciones. Es
deciros
decir,
que conseguimos matar a Hitler.
Correcto, al final, ¿eh?
Lo conseguimos.
O sea, pues quedaban dos cartas, creo.
Con el último puto reroll.
Si el mazo de eventos que van están divididos en siete, sí. Si no recuerdo mal, se agota, perdéis inmediatamente. Hay además una carta que durante la séptima ronda puede causar la derrota instantánea. Puede aparecer o no esa carta. Y es bastante peliagudo. Por no decir, es imposible matarlo quizá en la primera fase. Podrías tener un golpe de suerte tremendo y pasar.
Podría
pero
entrarte la carta con,
sí,
el objeto,
con los objetos
con,
a tu lado.
Con la casualidad que estuviera al lado.
Sí, podría pasar,
para,
pero vamos.
Para
y tirar sabes, tres dados y sacar tres impactos, que eso sería, vamos. Sí,
tener mucha leche. Para que os haga una idea, tiene un sistema de puntuación a lo Hanabi.
Sí, que es a lo que iba.
Cuando
exacto.
La acabas, puntúas lo que puntúas. Hacerlo, hay siete fases. Hacerlo en la primera fase es... equivale a salvar 36 millones de vida, luego 35, 34, y ya en la fase 4, 26. Ahí es el gran salto. Digamos que hacerlo muy muy bien es matarlo en la primera mitad de la partida. A partir de la cuarta fase, de la cuarta para abajo, es mucho menos. Y en la 7 que lo hicimos nosotros es 5 millones de vida, que es del rollo, vale, habéis parado esto, pero nenes, si es que la guerra se estaba acabando, ¿sabes? Casi no hacía ni falta el golpe.
Las cartas, exacto, las cartas llevan a que eso correcto. Acabe pasando. A diferencia de otros juegos cooperativos, normalmente en este tipo de juegos de tres acciones y levanto carta y pasa algo. Aquí normalmente no son malas todas. Es más, conforme avanza la partida, cada vez son mejores casi para los jugadores, excepto las redadas.
Sí.
Las cartas que aparecen en como sucesos, por así decirlo, al final del turno de cada jugador, te ayudan y impulsan un poco, incluso dan alas a los jugadores en el intento de este asesinato.
Creo que lo mejor de este juego no está tanto en su mecánica pulida como en la gran experiencia de juego.
Sí,
que
es a lo que,
sí,
a lo que íbamos y a lo que queríamos...
Os pues
tienen que ajustar los juegos históricos, porque el juego tiene mucho de histórico,
claro,
está
pues tiene que
repleto,
la Segunda Guerra Mundial.
Exacto, está repleto de detalles y esta línea cronológica de los 2-3 años más vivos del Tercer Reich está totalmente representada en el juego. Y ¿tienes? Bueno, a poco que estéis mínimamente interesados en esto, os gusten los cooperativos y estéis con ganas de...
Sí, más allá que quieras resolver el puzzle, aquí la gracia sí. Está en jugar la partida.
Exacto, estáis con ganas de,
ir
jugar
jugando,
algo fresco.
Dejarte llevar por el juego.
Es un juego recomendable, sin duda, sí.
Tratar de meterte en la historia, que además es muy fácil. Y el tema de los interrogatorios le da mucho gusanillo,
sí.
A que ahora te han detenido y eres un soplón, pero te callas.
Y el gato y el ratón, y el escudo. Eso, el ahora me escondo, ahora me expongo, ahora corro más, ahora corro menos, ahora me tengo solo a amagar, solo me escondo para que no me pillen.
Te vas pasando objetos, de repente ya tienes todo preparado y voy a hacerle una emboscada a Hitler y Hitler invade París y se va a París y está a la otra punta donde estás tú.
Claro. O sea, un juego en el que acabas y dices, ¿qué habéis hecho esta tarde? Pues mira, nos hemos cargado a Hitler con un golpe de estado, pero es que antes hemos intentado ponerle una bomba en un avión, hemos intentado pegar un tiro, le hemos intentado envenenar, pues eso es lo que haces. Y eso, o sea... Joder, evidentemente no es como que lo sintieras, pero está pasando, ¿sabes? Lo haces y sonrisas, joder, mola, claro que mola hacer eso.
Sí.
Bueno, además, puedes perder si se da un caso en el que todos los jugadores estén en prisión. Y estuvo muy cerca.
Sí, estuvo cerca.
Hay que ir
tuvimos
jugando...
suerte con los raids.
No, hay que ir jugando mucho con...
Hay, unas
con,
fases que
hay veces que tienes que sacrificar hacer acciones para buscar aquello que te suba un poco... desaparecer un poco la sospecha, porque si no, en cuanto salga una carta, vamos todos al trullo y tiene mucho... Es una experiencia de juego recomendable, más allá de...
Sin
tener
prácticamente nada, porque es que estamos hablando de...
El juego sencillo de nadie.
Un nivel de sospecha y un nivel de motivación, y en base a esos niveles, intentar resolver o descifrar o avanzar en ese tablero de la mejor manera posible. Cuanto peor es tu nivel de sospecha, más jodido lo tienes, más difícil es hacer prácticamente cualquier cosa, y cuanto peor es tu motivación o más baja es tu motivación, idem. Hay una acción incluso, creo, para cada jugador, ¿verdad? A cada ficha de los diferentes jugadores posibles tiene su propia acción y requieren cierto nivel de motivación. Asimismo, para ejecutar los planes finales que nos permiten derrotar a Hitler, vuestra motivación tiene que ser elevada. Hay que desarrollar ese aspecto, sin duda.
Yo lo último que resaltaría, que haremos ahora al principio, es un twist que me parece muy chulo, que es la acción de conspirar, que la decimos poco, pero es un push or lag de eso, intentar quemar acciones. Al principio solo puedes hacerlo una vez, para obtener o más acciones extras, o puntos para mejorar vuestra motivación o putear a Hitler, os puede ir pillando la Gestapo porque os han visto conspirando y sube vuestro nivel de amenaza.
Es una mecánica súper interesante, casi para cualquier juego de este tipo. O sea, en un Pandemic, podrías poner... Eso. Imaginaros un Pandemic en el que al inicio de la ronda pudierais, como una de las cuatro posibles acciones, tirar un dado. Sí. Y ese dado puede tener un 1, un 2 o un 3, que son más acciones.
Que te diera más acciones.
Que te diera, imagínate, curar una de esto.
O provocar un estallido.
Exacto. Cinco cosas más o menos buenas y una muy mala. Pues podéis tirar los 3, 4 dados al inicio de vuestro turno y que os salga de puta madre y triunfar muchísimo, o puede ser un absoluto desastre. Sí.
Imaginaros lo que está hablando el de Pandemic, pues desde obtener una carta de cura o quitar un cubo de enfermedad de una ciudad, tener más acciones o subir la tasa de epidemia, por ejemplo.
Algo así, sí. Y claro, pues tiras los dados y sale lo que sale. Te puede salir las cartas...
Tiene gracia.
Sí,
o sea,
sí, no,
es
me
una
parece,
tontería, pero es un añadido una tontería, dentro de...
Pero no lo veo una tontería, ¿sabes? Tiene mucho sentido y tiene mucho de eso, de un poco representar como el sacrificio, digamos, que estás tú dispuesto a hacer en tu turno y lo que te la quieres jugar, temáticamente un poco lo veo por ahí, ¿sabes? En el decir, me la voy a arriesgar y me la voy a jugar para pasar por esa calle que he visto que hay, no sé qué. Pues tiras los dados y si la suerte te acompaña, pues claro, puedes pasar de tener 3 a tener 6 acciones durante ese turno, que es muchísimo. Puedes pasar también a bajar tu... o sea, subir tu nivel de sospecha a niveles críticos.
O incluso ir a la cárcel directamente.
A la cárcel directamente si te pasas. Esto puede pasar. Pero bueno, eso. Un push or luck adicional,
que tiene
opcional, recordémoslo, es opcional. Podéis es sudar acción. Totalmente de hacerlo, pero es un push or luck opcional al inicio de cada uno de vuestros turnos.
Black Orquesta, recordamos. Black Orquesta, un juego muy, muy recomendable por su experiencia de juego más allá de la mecánica. Y para disfrutar, la verdad, con ese pequeño componente histórico y a la vez un gran...
Con dependencia del idioma,
sí.
Las cartas se pueden leer boca arriba entre todos, pero las cartas tienen texto. Es cierto que uno solo puede ir...
Sí.
Bueno, no, porque las de...
Bueno, sí,
el arresto,
las cartas
de arresto, que son 7 u 8, tendríais que traducirlas porque esas solo las puede leer al que le arrestan.
Sí, problemas con la interpretación del inglés, no se puede jugar a este juego.
Pero las
se puede jugar, pero
arriba,
no se puede disfrutar.
Las puede leer uno solo... También es cierto eso, que se vayan robando por turnos y acabamos de invadir Kiev, pasa no sé qué, tal.
Puedes ir muy por la muy directo, las cartas tienen como dos partes,
correcto.
Un par o tres de líneas de contextualización de lo que la carta refleja y otras 3-4 líneas,
es lo que pasa,
que es lo que ocurre a efectos de juego.
Mueve
si
a tal a Nuremberg.
Si os metéis
pase,
mucho
no sé.
En la partida y sois unos fanáticos del tema, pues sí, leerlas, porque evidentemente...
Que lo recomiendo, da más gracia eso. ¿Qué ha pasado? Pasa esto, pasa no sé qué. Eso.
¡Derrotan a Rommel!
Sí.
Pues la ficha de Rommel se va del tablero.
¡Rommel se suicida, coño! ¿Qué ha hecho este tío ahora?
He oído que el perro de San Roque no tiene rabo.
Eso es porque Ramón Ramírez se lo ha cortado.
Identidad verificada. Transmita su mensaje.
Operación Black Orquesta desembarcará en España a bordo del Ludonova. Repito, próxima operación Black Orquesta en España. Desembarcará en el Ludonova. Fecha estimada 2017.
De verdad, una experiencia fantástica. Nos lo pasamos muy bien y desde aquí recomendamos que lo probéis, sobre todo con esa... No sé, ese estado de ánimo de predisposición a pasárselo bien.
Sí.
Más allá que a
sí,
que sea el juego
tiene,
redondo.
Tiene ese final de partida épico que siempre gusta tanto en los juegos cooperativos, que es un... Tiro los dados y si saco lo que tengo que sacar, festival, y si no, pues adiós muy buenas. Y bueno, ese teamwork que lleva el juego.
Es que te da igual perder, porque la experiencia de haberlo hecho, si ganas es subidón y si no es... Pues...
Bueno, como detalle final y como anécdota, deciros que el juego incorpora una carta especial al final de has matado a Hitler. Entonces, si lo consigues, te invita a que te hagas una foto con esta carta y la subáis a Twitter o a Facebook. Y hay que hacerlo. Y lo hicimos.
Podéis ver.
Exacto. Podéis perfectamente entrar en nuestro Twitter y allí estamos.
Salvamos
con
al
nuestra
peluquero,
victoria.
Salvamos al peluquero y poco más. Algún panadero y alguna zagala que se nos quedó por allí. Solo 5 millones de vidas salvadas.
Eso fue un desastre.
Pero bueno, salvamos, tú. Podríamos haber fracasado totalmente. De hecho, lo dimos por hecho.
¿Sí?
Porque una cosa muy jodida que tiene el juego es que los ítems necesarios para resolver los plots se gastan, independientemente del éxito o fracaso de tu intento.
Claro, claro. Poner una bomba
claro,
es poner la bomba.
Entonces, recopilarlos es bastante difícil, no es cosa de un par de turnos, no, hay que tener bastante coordinación, hay que tener suerte, porque tienen que estar donde vosotros estáis, y claro, el hecho de que el plan fracase y os quedéis de repente vacíos sin nada, pues es bastante desalentador y bastante desolador.
Pero es eso, ¿sabes? O sea, estáis intentando matar
a
Hitler,
no sé si me faltaría,
esfuerzo.
Si me faltaría, mira, poniéndole ahora, te hago la pregunta, os hago la pregunta, que una vez haces un intento de plot, si fracasa, que bajara vuestra motivación. Que eso no pasa en el juego.
Ya hay bastantes cosas que bajan la motivación.
Bueno, pero sí que es verdad que temáticamente tendría mucho sentido y es un juego que está muy bien pensado temáticamente. Es decir, tú te estás preparando, estás 4, 5, 6 rondas preparando ese envenenamiento, ese explosivo. El hecho de intentarlo y que no funcione tendría que bajar tu motivación porque casi todo lo del juego sí que juega muy bien con...
Bastante difícil. No sé si tendría o no sentido, pero
sí,
sería
sí, pero
un
bueno.
Martirio.
También es verdad que nosotros pasamos prácticamente de todas las acciones, si no era algo muy... Las acciones del tablero se hacen pachipachá.
Bueno,
poco más, ¿no? Poco más ya de...
Jugadlo.
¿No? Hoy estamos que la petamos,
esto, De hecho, os animamos...
Vienen Navidades.
Todos aquellos que conseguís matar a Hitler, os animamos a que nos enviéis la foto que os prometemos que la subiremos nosotros en nuestra web también.
Claro. Me parece bien, joder.
Sí,
venga.
Sí.
Pues nada, para cerrar, Bubu, ¿recuerda nuestras formas de contacto?
Pues eso, en Twitter, Troquel Connection, en internet, troquelconnection.com, estamos en iTunes, estamos en iVoox, en la BSK posteamos con nuestros nombres de usuario, nos podéis buscar, tenemos aquí alguno que es el que va diciendo siempre, ya está el podcast. Rajad de nosotros, comentad, decid lo que os gusta, lo que no, qué queréis que hagamos. Si os apetece que se hable de no sé qué, decidlo. Y eso, nada. Esperamos que nos escuchéis la próxima.
Perfecto, pues... Led, ¿algo para despedirte de todos?
Nada, poco más. Simplemente comentar que el siguiente programa intentaremos que tenga ese puntito, ya que se acercan Navidades que están prácticamente aquí... de recomendaciones, alguna cosita fresca para regalar o para comprar estas Navidades, que siempre son épocas muy propicias para alguna nueva adquisición.
Sí, intentaremos grabar fuera de nuestro timing habitual,
sí,
un programa
para hacer un...
breve para recomendaros algo desde...
Despedida de 2016.
Sugerencias para la carta a los Reyes, leches, a ver
sí,
qué hay que pedirle que, a la
pues
parienta.
Eso. Exacto.
A ver si cuela y te
si alguien tiene alguna
capote.
Duda, tal... Alguna cosa que hayamos leído.
Ese Catacombs grande y caro.
Ese Catacombs. Ese festín de Odín.
Ese festín.
Y dale con
uy,
el festín.
Banquete,
uy, perdón.
Madre mía, si estuviera el doctor. ¿Cómo se nota que no está el doctor, señores? ¿Cómo se nota? Bueno, esto ha sido todo por esta vez. Esperemos que os haya gustado. Nosotros vamos a ir corriendo al transbordador, que se van a ir sin nosotros. Y va a despegar en breve rumbo a la Tierra de nuevo. Muchas gracias a todos.
Me bajo en
Nuremberg. Chao. Hasta luego.